Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 6 grados centígrados. La vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Todavía estará a esta hora, no, pero si se cumple el pronóstico, lo será, será la noticia. A partir de las 6 de la tarde, la previsión dice que desde esa hora, desde las 6, puede nevar en la sierra. Ahora vamos a actualizar el pronóstico. Antes, una historia terrible. Sucedió el pasado martes en Pinto. Un hombre, un anciano, perdía la vida después de recibir una paliza en plena calle junto a un centro comercial. La Guardia Civil ha detenido a su agresor. Es otro hombre de 40 años que cuenta además con varias detenciones en su historial. De momento, poco se sabe del motivo de la paliza, salvo que antes el agresor y la víctima habían mantenido una conversación. Hay más noticias, muchas más noticias este jueves que repasamos con la ayuda de Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues cerrado el censo de los inmigrantes que pueden votar aquí en Madrid, según el Ayuntamiento. En la capital solo lo harán 500 personas, 500 inmigrantes, de los cerca de 40.000 que tienen derecho a voto. Detalles que se ha conocido en el pleno celebrado esta mañana, el primero del año, que ha coincidido, como siempre, con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se ha dado luz verde a dos viejísimas reivindicaciones. La primera, la protección del frontón Betty High, el único de los años 30 que sobrevive en malas condiciones aquí en Madrid y que hoy ha sido declarado bien de interés cultural. La Comunidad de Madrid, que hoy además ha dado un paso al frente para que la operación San Martín, enquistada durante 20 años, se convierta en una realidad. Han enviado ya un informe a la Comisión de Urbanismo para tramitar este proyecto que prevé la construcción de más de 17.000 viviendas una vez que sean soterradas las vías de la estación de Chamartín. Y de los tribunales, llamativa sentencia: juzgado ha anulado el suspenso a una alumna que se declaró objetora a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. No fue a clase, pero sí aprobó el examen final. Sin embargo, la profesora hizo media con las prácticas y la suspendió. Ahora un juez da la razón a los padres. Y una cosa más, hoy se estrena en el Matadero de Madrid Penumbra. Es el nuevo proyecto teatral de Animalario, una obra que trata los fantasmas que todos tenemos en el interior.
Subamos también la información del deporte con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. El Real Madrid acaba de presentar en el Estadio Santiago Bernabéu a Emmanuel Adebayor, el delantero que llega cedido hasta final de temporada procedente del Manchester City, que desde ya entrenará a las órdenes de Mourinho y que puede debutar el próximo domingo en Pamplona ante Osasuna. Adebayor, que todavía no tiene número en su camiseta, el Real Madrid tiene que dar una baja en la primera plantilla, puede ser Mahamadou Diarra, que tiene ofertas de la Premier y también de la Liga Francesa. En las próximas horas hay que buscar una salida a Diarra para que Adebayor tenga el número 6.
Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin incidencias importantes en la Comunidad de Madrid, pero deben tener en cuenta la niebla en buena parte de la sierra y también la lluvia en prácticamente toda la comunidad. Sigue el asfalto mojado y eso complica la conducción. Así que no está de más que les recordemos lo mejor que pueden hacer con condiciones adversas en la carretera, que es moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad.
Gracias. DGT, vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Bueno, pues aquí la circulación en aumento en toda la zona centro, como es de esperar, en el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, de Colón, Paseo de Recoleto. En toda esta bajada hacia la Plaza de Colón por Sagasta y Génova, Raimundo Fernández Villaverde, en el Paseo de la Castellana hasta alcanzar la Plaza de Castilla. Mientras tanto, parece bastante fluida en todo el recorrido de la calle 30.
Y nos queda el tiempo, ya les digo que la noticia esta tarde va a ser la nieve, porque se espera que lo haga, que nieve a partir de las 6 en la zona de la sierra. Actualizamos el pronóstico, Florencia Riola.
Hola, Pedro, buenas tardes. La cota de nieve se sitúa en tan solo 500 metros durante las próximas horas en la comunidad. Por tanto, precaución, porque va a continuar nevando en el norte de la región y lo puede hacer de manera moderada o abundante. Por el sur, en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid, esperamos que continúen las precipitaciones débiles, pero en forma de agua y con temperaturas que apenas van a alcanzar los 5 o 6 grados de máxima. Mañana una situación meteorológica muy similar, de nuevo cota de nieve en torno a los 800 metros. A partir de la tarde y noche del viernes al sábado, esperamos que la cota de nieve empiece a subir y las nubes poco a poco irán marchándose. Entre el sábado y el domingo, apertura de claros, pero ambiente frío de nuevo en toda la comunidad.
Esta mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De la tarde y 10 minutos, vamos con esa historia que hemos conocido esta mañana, que ocurrió el martes en la localidad de Pinto. y que relata una discusión mantenida entre dos hombres que terminó con la muerte de un anciano. Recibió una auténtica paliza a manos de su agresor, que después fue detenido por la Guardia Civil. Repasemos los detalles que se conocen de este suceso en Ser Madrid Sur con Alex Castellano.
Jesús, un anciano de 74 años que paseaba por las proximidades del centro comercial Plaza Éboli, se encontró con otro hombre de 43 que, sin mediar palabra, se lió a golpes y patadas por todo el cuerpo. Agentes de la Guardia Civil, tras ser avisados, acudieron al lugar y observaron cómo el hombre le estaba dando patadas en la cabeza, por lo que detuvieron al agresor, que iba cubierto con un pasamontañas. El anciano fue trasladado todavía con vida al hospital 12 de octubre, donde falleció en la tarde de ayer. La Guardia Civil está tomando hoy declaración al detenido y mañana pasará a disposición judicial. Fuentes de la Benemérita han señalado que se desconocen de momento las causas de la agresión y que no se descarta ninguna, incluido el robo.
Esta es una de esas historias terribles, tan terrible como extraña, porque, como bien nos contaba Alex Castellano, de momento no hay una hipótesis concreta sobre por qué el agresor la emprendió a golpes con este hombre de 74 años que acabó perdiendo la vida. Por lo demás, noticia también esta mañana surgida del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, noticia que pone fin a uno de los cuentos del lobo que ha vivido esta comunidad durante muchos años, durante décadas incluso, la conocida como Operación Chamartín. Y si este ha sido el cuento del lobo, parece que ahora el lobo por fin llegó, o al menos es lo que dice la Comunidad de Madrid, que ha dado, asegura, el paso definitivo para que esa operación se pueda poner en marcha. Otra cosa es que la coyuntura, los problemas económicos y la crisis haga que la Operación Chamartín, para ser una realidad, deba esperar otros 20 años. Por cierto, que ha habido que esperar, y también mucho, para que la comunidad decidiera, y así lo ha hecho hoy, convertir el frontón Betty Jai en un bien de interés cultural. Es el único frontón que queda en Madrid de los 30, unos 30 que hubo allá por el siglo XIX. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid despeja el camino para que la Operación Chamartín, de la que se viene hablando desde hace casi 20 años, arranque de una vez. De momento, el gobierno de Esperanza Aguirre ha acordado enviar el convenio a la Comisión de Urbanismo y será luego el Ayuntamiento de Madrid el que apruebe el plan parcial definitivo. Estamos hablando de un ambicioso desarrollo enquistado durante años, en el que participan las tres administraciones, además de la iniciativa privada, y que comprende una extensión equivalente a tres parques del Retiro juntos. Más de 300 hectáreas tendrá en su día esta prolongación de la Castellana, que se quiere levantar sobre las vías del tren. Las cifras que se vienen manejando, 11.000 millones de euros de inversión y 25.000 empleos, dan una idea de la enormidad del proyecto. La novedad ahora, sin perder de vista que las circunstancias económicas no acompañan para la puesta en marcha de un desarrollo de esta envergadura, es que todos los informes son favorables y que, por primera vez, las administraciones han conseguido ponerse de acuerdo. Ignacio González, vicepresidente regional.
¿Por qué esta vez es la definitiva? Por una sencilla razón, porque esta es una operación muy complicada en la que nunca hasta ahora se había producido el acuerdo entre todas las administraciones afectadas, tanto en el diseño del contenido de la operación como en las infraestructuras que había que abordar, dónde debían estar, cómo se tenían que financiar, etcétera, etcétera. Hasta ahora eso no se había producido.
El Consejo de Gobierno también ha acordado proteger el histórico frontón Betty Jai, que significa siempre fiesta en euskera, como bien de interés cultural en la categoría de monumento. El objetivo es frenar el deterioro de este singular edificio en estado de ruina. Está ubicado en la calle Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí, y es el único que queda de los 30 frontones que tuvo Madrid en el siglo XIX. Por lo demás, el gobierno de Esperanza Aguirre también ha conocido un informe presentado por el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, con el que contestan a las críticas de la delegada del gobierno sobre la falta de inversión en seguridad vial en las carreteras dependientes de la Comunidad de Madrid. Según sus datos, la apuesta que han hecho en este campo ha permitido que la mortalidad se haya reducido progresivamente hasta alcanzar en 2010 la cifra más baja de su historia. 41 personas perdieron la vida el año pasado en las carreteras que dependen de la comunidad, frente a las 125 de hace 10 años.
Gracias, Felipe. Un dato que nos ha llamado hoy poderosamente la atención está referido a la capital, a la ciudad de Madrid, pero ojo, porque quizá sea un síntoma de lo que ha podido ocurrir en el resto de la comunidad. Esta semana se ha cerrado el plazo para que los inmigrantes extracomunitarios acudieran a las oficinas del censo y cumplieran los requisitos para poder votar en las próximas elecciones municipales. Pues bien, en la ciudad de Madrid, y según los datos que hoy ha aportado el Ayuntamiento de Madrid, ese requisito lo han cumplido solo unos 500 inmigrantes extracomunitarios. Datos que tiene Esther Redondo. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, y un dato más que llamativo. Hasta el pasado día 25, día en concreto que se acababa ese plazo de inscripción, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido solo 570 solicitudes de ciudadanos extranjeros que, según el acuerdo firmado entre sus países y España, podían votar en las próximas elecciones municipales. Los ecuatorianos han sido los que más solicitudes han presentado, 271 en total. Le siguen los colombianos con 71 instancias, los bolivianos con 68 y los neozelandeses con 57. El dato ha sorprendido al equipo de gobierno, pero sobre todo a la oposición. La concejala de Izquierda Unida, Milagros Hernández, ha reprochado al PP en este pleno que no haya hecho desde el ayuntamiento ninguna campaña de información a los extranjeros, como sí han hecho otros consistorios, como por ejemplo Parla o Fuenlabrada, y que hayan sido una vez más las ONGs las encargadas de dar toda la información a estos ciudadanos. El delegado de Economía, Juan Bravo, ha explicado que el ayuntamiento ha aplicado en todo momento las instrucciones de la Oficina de Censo Electoral, la encargada de comprobar si los solicitantes cumplían todos los requisitos exigidos para poder votar, y que esta oficina, ha dicho Bravo, ha realizado ya la publicidad pertinente. Nos quedamos, por tanto, con ese dato, Pedro: medio millar de extranjeros podrán votar en las próximas elecciones municipales.
Gracias, Esther. Ahora queda pendiente otro trámite, el de los ciudadanos comunitarios, que también deben inscribirse para poder votar, y ese plazo finaliza el próximo día 31, 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Vamos a comenzar hablándoles de ese incendio de Ciempozuelos, en el que 9 personas resultaron anoche intoxicadas por humo y otras 35 tuvieron que ser desalojadas tras ese incendio en una vivienda del número 4 de la Plaza del Arte. Todavía se desconocen las causas del fuego, pero todo parece indicar que pudo ser un calefactor encendido junto a un sofá. Los vecinos del edificio culpan a la propietaria de la vivienda en la que se originó el fuego, de la que dicen que es problemática y también conflictiva. Con la información, José Manuel López.
El Centro Regional de Emergencias tuvo conocimiento del incendio poco después de las 11 de la noche. Al lugar de los hechos se desplazaron 2 dotaciones de bomberos que controlaron las llamas en pocos minutos después de haber localizado el foco en una vivienda de la planta baja. El Ayuntamiento de Ciempozuelos acondicionó un polideportivo municipal para que las 11 familias desalojadas pudieran pasar la noche. En este sentido, la alcaldesa de la localidad, María de los Ángeles Herrera, ha anunciado que serán reubicados en hoteles y hostales de la zona hasta que sus viviendas vuelvan a estar habitables. La regidora ha destacado también la actuación de los servicios de emergencias y la colaboración vecinal a pesar del miedo sufrido, ya que fueron los propios vecinos quienes dieron la alerta, llegando incluso a escalar por la fachada del edificio para avisar a un hombre de avanzada edad. Del mismo modo, se han mostrado hartos los vecinos de la propietaria del bajo en el que se originó el incendio, contra la que aseguran haber presentado varias denuncias que han sido desestimadas.
Estaba saliendo fuego, 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 y que estaba llegando a mi casa, estaba llegando por la ventana de la cocina. Y más o menos, y empecé a sacar a los niños como pude.
Yo me tuve que subir por los tubos estos, a llamar a todos los vecinos y avisarlos, porque por nada adentro, por el portal, no se podía pasar.
Tenemos todo el portal lleno de mierda, de ni paga comunidad, es conflictiva y guarda.
Lo que no merece es esa chica un piso, porque es que cada día es...
A este respecto, la propia alcaldesa ha afirmado que se llevará el caso de esta vecina ante los servicios sociales municipales para que estudien sus antecedentes y se pueda buscar una salida que permita su ingreso en un centro en el que reciba la ayuda que necesita.
Esta persona es, bueno, con problemas de drogadependencia y tal. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que a nivel judicial el juez valore, porque tiene varias denuncias, valore y que consigamos que esta persona pueda ser tratada y pueda, porque si lo que ha hecho es de no estar bien, estar enferma, que se le ubique en un centro para que se le ayude y de paso tranquilizar a los vecinos.
Es el comienzo y más asuntos. Van ahora en titulares. La Guardia Civil detiene un hombre por matar de una paliza a un anciano en Pinto.
Fuentes de la Benemérita han señalado que se desconocen de momento las causas de la agresión y que no se descarta ninguna, incluido el robo.
El Ayuntamiento de Getafe ha puesto todos sus servicios a disposición de la Asociación Anadir, que investiga los casos de robos de recién nacidos.
La asociación ha presentado hoy una demanda ante la Fiscalía General del Estado para averiguar qué ha ocurrido con los robos de bebés en los años 60 y 70.
Valdemoro recupera un siglo de su historia en imágenes a través de las fotografías rescatadas por los vecinos.
El Ayuntamiento publica publicará un libro con las aportaciones de los ciudadanos que han compartido los recuerdos de sus álbumes familiares.
El alcalde de Getafe asegura que la sanidad privada empieza a estar mal y masificada por derivar tantos enfermos de la pública.
Ha indicado que ocurre lo mismo con la educación porque se ha hecho un esfuerzo tremendo en volcar recursos en la educación privada.
2:20, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Llega el glamour al Hotel Comendador.
El 29 y 30 de enero se celebra el primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, donde podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo de la boda, para que ese día sea perfecto e inolvidable. Sorteos de fabulosos regalos. El sábado 29 a las 8 de la tarde, gran desfile de modelos con la participación de Miss Toledo y el primer finalista de Mister España 2010. Se ofrecerá un cóctel a todos los asistentes. Entrada libre.
Primer salón de bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque. 29 y 30 de enero. Más información en el 925-52-95-66 y en www.hotelcomendador.es.
Este San Valentín, en Centro Comercial Loranca, caerás en la tentación. Porque en Centro Comercial Loranca, realizando tus compras del 1 al 14 de febrero, participarás en el sorteo de magníficas noches de hotel en NH Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, tus compras con premio.
La Biblioteca Ana María Matute de Valdemoro acoge este viernes la presentación del libro Imágenes de un siglo, 1875-1975, con el que la localidad muestra su voluntad de recuperar parte de su patrimonio artístico y documental, difundiendo la historia del municipio surgentes entre las nuevas generaciones de valdemoreños. La publicación cuenta con 250 instantáneas procedentes de los álbumes familiares de vecinos y fotógrafos profesionales.
Se trata del tercer libro de estas características que publica el Ayuntamiento de Valdemoro con la aportación de los vecinos, que al igual que en las anteriores ocasiones, han aportado generosamente los recuerdos de sus fotografías familiares. A través de 250 imágenes, el libro resume las costumbres, tradiciones, fiestas y vida cotidiana de los valdemoreños. La mayor parte de las instantáneas proceden del llamado Fondo Vecinos, perteneciente al Archivo Municipal, que está compuesto por más de 1.600 imágenes. El conjunto se completa con la serie Caulac, perteneciente a un fotógrafo profesional y sobrino de Antonio Cánovas del Castillo, a las que se han sumado los retratos realizados por otros fotógrafos profesionales de finales del siglo XIX y principios del XX. El concejal de Régimen Interior, Ángel Marcos, ha apuntado que el libro Valdemoro, Imágenes de un siglo 1875-1975, es un ejemplo del interés por conservar el pasado del municipio a través de la colaboración de 50 familias que han aportado sus fotografías familiares que permitirán apreciar el cambio realizado por la localidad y sus gentes durante el último siglo.
En esta ocasión nuevamente hemos contado con la ayuda de más de 50 familias que nos han facilitado imágenes de sus álbumes privados. Y también tenemos que agradecer el apoyo desinteresado de la obra social de Caja España. Las imágenes que recoge este libro nos van a permitir apreciar cómo hemos cambiado en los últimos 100 años.
Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en la Comarca Sur, Isabel Martínez y Juan Carlos Ramírez, han firmado esta mañana con el alcalde de Getafe un convenio para poder participar en toda la vida municipal, tener voz, por lo menos, en las decisiones del gobierno de Pedro Castro. La secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid Sur, Isabel Martínez, en la rueda de prensa posterior a la firma del convenio, ha hablado sobre la situación del desempleo en Getafe y los datos del último mes de diciembre, que hablaban de un pequeño repunte en la recuperación de puestos de trabajo.
Yo no me atrevería por un mes a quitarle importancia, eso que el alcalde se enfada conmigo porque él va diciendo lo bien que estamos y yo siempre voy diciendo lo mal que estamos. No, sobre todo por no dormirnos en los laureles. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en que nosotros, que representamos a las organizaciones sindicales en toda la zona sur de Madrid, pues vemos que Getafe, y lo hemos reconocido siempre, está en mejor posición que otras ciudades, tiene más potencialidades para aguantar esta crisis en mejores condiciones, pero yo recuerdo siempre, o sea, el paro desde que empezó la crisis, pues hombre, de los 6.000 ciudadanos, ciudadanas de Getafe que estaban en el 2007 en paro a 14.000 que hay actualmente, pues hombre, es una cifra grave.
Juan Carlos Ramírez, de UGT, abundaba también en esa problemática del paro en Getafe, pero decía que este municipio está aguantando bien el tirón.
Lo importante es que nuestra ciudad se está resistiendo y, por tanto, está aguantando, digamos, esa situación de pérdida de empleo con respecto a otras. Ahora mismo y ayer, lo digo porque ayer lo recordábamos, un dato terrible, Por ejemplo, la ciudad de Getafe tiene prácticamente el mismo número de desempleados que la de Parla, mientras que Parla tiene la mitad de población. Ahí sí que tenemos una dificultad enorme en la que estamos trabajando también, pero Getafe seguimos teniendo muchas potencialidades.
Y el alcalde de Getafe, que en su intervención, aparte de hablar del convenio, también habló de otras cuestiones. Por ejemplo, ha dicho que como presidente de la FEN ha recibido quejas de que la sanidad privada empieza a estar mal por el desembarco que ha hecho de la sanidad pública a la privada, derivando tantos enfermos. Acusó de ello directamente a la Comunidad de Madrid.
Son tan desmedidos que se han pasado. En este momento, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, he recibido quejas de que la sanidad privada está empezando a estar mal. Han hecho un desembarco tan fuerte de la sanidad pública en la sanidad privada, han derivado tantos enfermos, que en este momento aquellos usuarios que pagan dos veces la sanidad, la pagan desde sus nóminas y la pagan también en esa cuota de sanidad privada, están ahora mismo con una situación que se encuentra con una sanidad privada también con deficiencias porque está masificada.
El alcalde de Getafe, que por cierto acudía luego a otra rueda de prensa, en este caso de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, que están investigando los cientos de casos de robo de recién nacidos en España en los años 60 y 70. En la rueda de prensa en el Centro Cívico de Getafe Norte, el alcalde ponía todos los servicios a disposición de la Asociación Anadir.
Que hay todos los servicios municipales están a vuestra disposición, empezando por el Consejo Sectorial de la Mujer, como por todo lo que significa la infraestructura del ayuntamiento. Y como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo voy a decir con absoluta claridad, la Federación Española de Municipios y Provincias, que aglutina a 8.115 ayuntamientos, va a estar detrás de este movimiento. Les hemos ofrecido a vuestra dirección, a la gente que encabeza este proyecto, la posibilidad de tener una reunión en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
El abogado de la asociación decía en esa rueda de prensa que habían presentado esta mañana una demanda ante la Fiscalía General del Estado para que investigue los cientos de casos de robo de bebés en España.
Yo creo que no tenemos que convertir de todas formas esto en caso por caso. Hay mucho que investigar. Es decir, lo que está claro es que hay muchas formas de actuar para que efectivamente se intenten borrar todas las pistas para llegar a la verdad. Pero yo creo que el primer paso, descubrir que esto existía, que existía esta trama, la forma de actuar, que hay formas diversas de actuar para realizar el robo de los niños, y luego vamos a ver realmente en cada caso cómo actuar para intentar llegar a la verdad.
Mil escolares con edades comprendidas entre los 9 y los 12 años de los centros educativos de la Junta de Distrito de Loranca en Fuenlabrada van a plantar mañana viernes 1.000 árboles en distintas zonas del barrio. Se trata de la actividad 1.000 árboles por la paz, que cada año se conmemora con motivo de la celebración el 30 de enero del Día de la Paz. Los ejemplares pinos y encinas en su mayoría serán plantados en tres espacios diferentes: en los alrededores de la Fuente de Fregacedos, en el Pinar Sur y en el Talur de la calle Pósito. Isidoro Ortega es presidente de la Junta de Distrito en Fuenlabrada.
Pues es un proyecto que viene a garantizar la reforestación de nuestro barrio y participar por parte de más de 1.000 niños en el Año Internacional de los Bosques.
Y más sobre niños, en tres casos en Parla, tras el éxito de la representación de la canción del regreso de Rosa Regás dentro del proyecto educativo Cantania el pasado curso, el Ayuntamiento de Parla y el Auditorio de han vuelto a firmar un convenio para poner en marcha un segundo proyecto. Será para representar Alboradas, cuyo estreno nacional será en Parla y en cuya puesta en escena ya ensayan 400 niños, alumnos de primaria de 6 colegios públicos de la ciudad, según ha explicado el alcalde José María Fraile.
Primero quiero agradecer tanto a los propios centros y a los profesores de música de estos colegios su apoyo y su compromiso con un proyecto que no solamente trata de interesar y fomentar la educación musical, sino también es un buen elemento para hablar de otros valores, valores de convivencia, valores de diversidad y valores de libertad. Por lo tanto, es un proyecto que nuevamente se apoya desde el ayuntamiento, que va a tener su puesta de largo en la ciudad de Parlas.
7 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en Hora 14.